De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en la última hora de nuestro programa. Es cuando nosotros ya hacemos el disfrute de la radio. Y lo vamos a hacer con el Gabinete Cultural, Marta Zúñiga, preparadísima. Hola, Marta, ¿qué tal estás?
Preparadísima, muy buenas tardes otra vez. Vaya disfrutina, es verdad, esto es una auténtica disfrutina.
Qué suerte tenemos de contar con Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes, qué bonita palabra, Marta, disfrutina, pues estamos disfrutones.
El gusto no tiene límites en el Gabinete Cultural.
Qué tarde, qué luz hay en Madrid.
¿Verdad?
Y qué luz en la cultura española.
Sí, señor. Oye, ya hemos escuchado esa voz de tenor. Es de tenor, ¿no? Miguel Ángel Almodóvar.
De bajo.
Bajo.
Ah, es de bajo.
Los tenores van con las segundas.
Ah, vale.
No, con las primeras.
Nosotros, pregúntale dónde tienen los resonadores.
Los bajos vamos con las segundas.
Con las segundas. Bueno, bajo solo en voz, porque bueno, ¿no? Tenemos cierta altura,
también,
¿no?
Bueno. Lo justo, lo que me dio pues las obras del Plan Marshall, de la leche en polvo. Y el que
tú eres de la leche en polvo.
Claro, yo estaba en las Teresianas, era muy pequeñito y no me dejaban salir del colegio hasta que no me comía el queso cheddar. Ahora me gusta, pero entonces lo odiaba.
Entonces lo odiabas.
El queso raro, ¿no? Aquel queso anaranjado, ¿verdad? ¿No te acordáis?
Sí.
Bueno,
sí,
y aceite de bacalao, gusta, que no sé de dónde venía. Pero bueno, me encantaba el aceite.
Yo soy más del Quina Santa Catalina, que bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces.
Es medicina y es golosina.
Una cosa, no, me niego a no nombrar la leche en polvo.
Claro. Sí.
Ahora que Argentina está, no olvidemos que hubo un tiempo donde vinieron con leche en polvo. Sí. Aquella España de la que algunos pertenecemos.
Eva Perón, Evita Perón, trabajó en Pueblo, carne, claro, trigo, de todo.
Y bisones.
Sí. El que no está con leche en polvo, sino que está hecho polvo, es Mario Mora, porque es que no duerme nada.
Tendrá mucha leche en polvo.
Bueno, perdona.
Hola,
estoy
Mario.
Estoy rodeado de leche en polvo, ¿eh?
Ah, también. Claro. Mira.
Hombre, desde el primer día, además. Claro.
Mira. Oye, ay, ¿quién dice papá?
¿Papá, eso lo estás haciendo tú?
No. ¿Quién lo hace? Ya.
¿Quién es el maligno?
Ay, ¿quién va a ser el teatrero?
El señor Pérez.
Oye, dentro de un rato va a estar entre nosotros Ana Guerra. Espero todo de vosotros, ¿eh? Por favor,
no te ha mirado a ti, tú puedes armarla.
Venimos dispuestos a darlo todo.
Somos tres angelitos.
Sí, ¿verdad?
Maravilloso.
Oye, antes de nada, Juan Carlos, nos vas a hablar del año Tapies, pero creo que hay que ser justos con Lorenzo Díaz, que sí. se nos ha ido un amigo.
Un amigo y un sabio, un hombre verdaderamente prolífico en todo, un gran sociólogo, un gran historiador, gastrónomo, conocido por obras como La cocina del Quijote, en la que fue pionero, él era manchego, y además pues hizo una labor extraordinaria. Y luego pues dos libros que tienen que ver con, diría, vuestra profesión. La radio en España, un libro extraordinario, y 50 años de televisión, es decir, que tocó muchísimos palos, 30 y tantos libros, y sobre todo pues era un, no sé cómo se dice en español, un bon vivant, y un tipo ingenioso al que era capaz de ponerle un apelativo a cualquier cosa inmediatamente. Uh-huh. Todo lo motejaba con una gracia y con un ingenio extraordinario, una grandísima persona. Ayer le dimos el último adiós en el Tanatorio de Tres Cantos, con Magdalena, su mujer, mucha gente del gobierno.
Magdalena Álvarez,
sí, recientemente destituida de la presidencia del Consejo de Estado, pero en fin, personaje.
Sí, fue ministra de Trabajo también. Sí. Y también su primera mujer fue Concha García Campoy.
Yo creo que fue su segunda, porque ayer tuve la oportunidad de conocer.
Desconocía que había otra.
Hay otra hija mayor. Me explicó Magdalena y me explicaron los hijos que murió cogiéndole las manos a todos. Y bueno, qué mejor forma de decir hasta luego, Lucas, ¿no?
Claro, era consciente.
Pero yo no conocía a esa primera hija. mayor que todas las de Concha, de un matrimonio anterior, que cuyo nombre ignoro y tampoco me importa demasiado, pero chica encantadora y que lo estaba pasando tan mal, pues como todos nosotros, por lo menos igual, ¿no?
Claro. Bueno, pues hoy querías traer un Madrid, bodegones, mesones, fondas y restaurantes de Lorenzo Díaz. Pues,
la lástima es que los oyentes no puedan ver porque es como la guía telefónica de San Francisco en los buenos tiempos.
Madre mía, pero eso libro, no es un libro de bolsillo.
Es un libro enorme de 400 páginas.
¿De quién es este cuadro?
Es un...
¿El bodegón?
El bodegón, yo creo que es un Velázquez.
Es un Velázquez, yo creo que qué belleza.
No lo sé, pero vamos, lo podemos mirar, ilustración sobre el cuento de cocina. No, atribuido a Alejandro de Loarte.
Alejandro de Loarte.
Bueno, un libro de cocina.
Bueno, pues ahí está.
De los muchos que escribió, yo creo que este es un libro. Estamos en una radio de Madrid, aunque se escuche en el planeta Tierra.
Exacto.
Pero es un libro que estudia pues los bodegones, los mesones, las botillerías, las tabernas, las fondas y los restaurantes madrileños, nada menos que desde 1412 a 1990. Es decir, es un libro fundamental, es un libro de consulta, es un libro que, yo en una ocasión que éramos amigos hace 40 años, pero en una ocasión pues decidí, digo, mira, me voy a llevar tus libros y me los dedicas, que no tengo ninguno dedicado. Y quedamos en un restaurante, en La Hoja, el famoso restaurante asturiano, y fui con una maleta de esas de ruedines y tal, les llevé los libros, porque no había otra manera. Escribió mucho y escribió cosas muy, muy interesantes.
Pues
a
desde aquí...
te cita en alguno de sus libros.
Nuestro cariño.
En la historia de la televisión, en 50 años de televisión, como no puede ser menos. Y te tenía un gran cariño. Siempre le llevaba tus recuerdos a las residencias donde últimamente pues ha ido
empeorando, pero él era plenamente consciente y lo bonito, porque uno tiene que irse en algún momento, es estar rodeado de tus seres queridos,
sin duda,
cogidos
sin duda,
de la mano.
Sin duda, yo creo que eso es lo más de lo más.
Di que sí. Pues nuestro cariño a su familia y desde luego a sus hijos, cómo no. Nuestro entrañable y amistoso afecto, porque le vamos a echar de menos. Lorenzo era un sabio y siempre estaba escribiendo, siempre tenía algo en la cabeza. Pues vamos de un sabio a un también sabio y un grande del mundo de la pintura. Yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo con algo que me dijo hace mucho tiempo Santiago Amón, que tristemente se nos fue en un accidente de helicóptero. Sí. Decía, vas a conocer a alguien que hace del detritus arte. Bueno, pues Antoni Tàpies,
que ayer precisamente hubiera
Juan
cumplido
Carlos,
100 años. O sea,
hubiera cumplido ayer 100 años.
Claro. Empezamos el año Tàpies. O sea, que va a durar hasta el 13 de diciembre del próximo año. Mira, voy a enlazar con esta imagen maravillosa que habéis hecho, la despedida, con las manos, lógicamente, de sus familiares, y una exposición que va a estar itinerante, no sé si por Cataluña o por España, que se llama Antoni Tàpies, mira la mano. La mano fue una obsesión en el universo de Antoni Tàpies. Mira, yo venía para acá y pensaba, lo que yo hubiera dado por tener un cuadro de Antoni Tàpies, porque era algo a descifrar, enigmático, misterioso. Pero
ponía
simple,
frases y muchas cruces también.
Pues mira, 30 obras con respecto a la mano. Voy a empezar al revés, luego nos iremos a las grandes exposiciones, ¿no? 30 obras, la serie de Mira la mano. La mano mira y palpa, decía él. La mano siente y percibe, incluso lo que está fuera de su alcance inmediato. La mano responde al cerebro, aunque más importante en este caso, atiende al deseo y al reflejo, a excitaciones o incitaciones varias antes de que sean asimiladas por la conciencia. Estamos hablando del tacto, porque sus pinturas tenían una materia, un tacto increíble. Tacto como vehículo transmisor de sensaciones necesarias para el conocimiento. Incluso puede suceder, y de hecho sucede, que no toda la información procedente de la mano llega a la plena conciencia. Las extremidades superiores del cuerpo como objeto de comprobación. Las manos en la obra de Tàpies han estado y están por doquier. Bien, este es algo, una rareza que nos...
O sea, a veces se conforma, a veces amorfas.
Totalmente.
Dejando rastros, ¿no?
Manos, fíjate qué belleza, manos exploradoras, manos descomedidas, humildes manos, manos de hombre y de artista. Manos que no solo vierten en la presencia, sino que al unísono evocan e invocan. Manos que no solo vierten en las holladas, perdón, manos holladas por los años y la experiencia, manos que se abren, señalan y revolotean en los torbellinos de la creatividad, dejando que el gesto se impone, que nada cristalice en el camino las pulsaciones que son capaces de transmitir.
Perdona, Juan Carlos, es curioso, estamos en el 103 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández,
sí, señor,
que decía... Okay. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente. Es un libro que pertenece a su último poemario,
Pero
Viento
fíjate,
del Pueblo.
Belleza, por favor.
Y la obsesión por las manos de todos los grandes artistas, Tina Modotti, a los que he juntado en mi último libro.
Y actores y actrices.
Las manos, manos de titiritero, manos de cocinero, son manos distintas.
Claro.
Son manos de campesino, manos de manejar un arado.
Manos de pianista, ahora que tenemos que llamar a Mario, ¿no?
Todos, yo creo que todos los grandes artistas, como en este caso Tapies, de quien nos habla, han tenido auténtica obsesión con las manos.
Fíjate, ¿qué es lo primero que un actor cuando está empezando te dice? ¿Qué hago con las manos?
Eso es.
Y un buen día dices, empieza a construir el personaje desde ahí.
¿Cómo movería las manos?
Claro, ¿cómo movería las manos? Porque cada uno movemos las manos de una manera. Y es una energía que nos hace particularmente únicos y exquisitos. Entonces, si hablamos de único y exquisito, Tapies lo fue, un hombre inquietante. ¿Cómo se llama el lema que ha puesto la Fundación Tapies Vive? Vive Tapies, en un juego de espejos, donde Nuria Oms, que es la comisaria del año Tapies y conservadora de la Fundación, que lleva su nombre, dice una cosa muy interesante. Dice, llegaba este año y nos dábamos cuenta que llegaba este año y nos dábamos cuenta que, bueno, todo es muy rápido y nos olvidamos. Los españoles somos olvidadizos. De tal manera que tenemos que estar recordando que tenemos grandes pintores, que tenemos grandes artistas. ¿Por qué? Porque llegan otros y rápidamente somos, una frase muy castellana, del último, de lo último que llega. Olvidarse de Tapies en este siglo XXI sería delito. Y entonces dice, y a partir de esto es lo que hemos hecho, ha sido, dice, la Fundación ha desplegado un amplio programa de exposiciones y actividades en colaboración con numerosas instituciones, con la intención de llevar Tapies al siglo XXI, llevar su legado a la actualidad, claro, dialogar con él. Dice, no, mire, que sí, que ya lo sé, que fue en aquel momento, porque nada es circunstancial, ¿no? Entonces han hecho un homenaje en 13 meses. Y me parece muy interesante.
Qué bien.
Él dice, sobre cinco ejes, la aproximación al proceso creativo, los vínculos entre arte y ciencia, importantísimo, el compromiso político del artista, el interés por la filosofía oriental, el mundo zen, que ya verás qué interesante, y las nuevas miradas desde distintas disciplinas y generaciones.
Estos luego, ejes... él también era innovador.
Buah,
o sea, él te ponía cualquier tipo de material sobre los cuadros.
Fue único, escucha. Él era capaz de mezclar, por eso la particularidad de sus texturas. Por eso yo a veces he reivindicado, y sé que esto no es bueno, que habría que tocar las obras. Claro, estamos en un mundo donde el turismo hace, pero es que dices, cierra los ojos y descubre a Tapies.
Es verdad.
Claro, texturas, el material.
Materiales, texturas, claro. Y porque es inquietante todo él. Veía hoy imágenes que hay un enorme pies con un calcetín roto gigante y una cruz negra. Y dices que es lo que tú quieras que sea. Porque él va contigo, ¿no? Bueno, entonces llega la grande, la retrospectiva, porque con ocasión de que España era la presidencia europea, pues el pasado 15 de septiembre se inaugura retrospectiva Antoni Tapies en Bozar, Palacio de las Bellas Artes de Bruselas. Una exposición integral comisariada por Manuel Borja Vigel y Carles Guerra y organizada en colaboración, bueno, con el Bozar, pero con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Es una oportunidad única, Nieves, porque ahora va a venir a Madrid, ahora diremos la fecha, para reunir más de 250 obras procedentes de museos y colecciones privadas de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, México, Irán, Japón, con la colaboración de la Fundación Antoni Tapies de Barcelona y la familia, que tiene mucha obra. Boza repasa la obra de Tàpies con una retrospectiva que viaja en el tiempo, de 1944 y la década de 1990. Se trata de la primera gran exposición en Bélgica, que nos conozcan en Europa. Por eso tenemos que llamar muchos aldabonazos en Europa para decir que tenemos, que en artistas no nos gana nadie. 122 obras reunidas por primera vez después de varias décadas. Artista autodidacta durante el periodo de entreguerras, Tàpies reflexionó sobre la condición humana. Porque dices, ¿pero de qué hablaba? Del ser humano. Su situación histórica y la práctica artística, especialmente sobre los límites y las contradicciones de la pintura. Bien, fíjate, decía, porque él estuvo muy enfermo, a punto de morir. Dice, sobre todo era la expresión sincera, aunque confusa, de lo que a mí entonces me parecía una verdadera experiencia o relación que yo tenía con las fuerzas abisales. Alguien que buscó más allá de lo que se ve. Cósmicas, que con tanta frecuencia me atraían durante aquellos tiempos y en los cuales mi mente se sumergía a veces hasta un límite, dice él, alarmante para mí mismo. Tàpies, la huella del Zen. Bueno, pues ayer también se inauguró en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, comisariada, o sea, por la exposición Fundación Antoni Tàpies, centrada en el interés de Tàpies en la obra de algunos monjes japoneses en aquellos años, de los siglos XVII y XIX, que fueron transmisores de las enseñanzas del budismo. Tenemos mucho que aprender de Oriente, de verdad. Y lo tenemos incorporado, porque luego pueden dialogar, pero él tiene la necesidad de reflexionar sobre, bueno, algunas cosas que no son precisamente positivas, pero yo recuerdo un día, un profesor importante de teatro me dijo, tenéis que hacer todos yoga, por ejemplo. Y yo dije, sí, pero mire usted, ¿sabe dónde hice yo la primera vez yoga? Rezando un rosario.
Fíjate.
¿Por qué? Porque lo que hacemos es que la voz, respiración se... Porque me lío mucho, claro, y dices, bueno...
No, pero te estamos dejando porque es muy interesante.
Tenemos que decir que vamos a tener Madrid una muy buena. Pero fíjate esta que bonita. A igual a B igual a B. Museo de Arte de Barcelona. Ayer también. Comisariada por el artista Pep Vidal, toma como punto de partida La nueva visión del mundo, un libro del año 54, que era un libro que recoge unas charlas míticas que tuvieron lugar en Suiza, realizadas por expertos de la época en la década de 1950, en diferentes campos, básicamente de la ciencia y la filosofía. Tàpies lo tenía como libro en la cabecera de su cama y lo estuvo siempre tocando porque le inquietaba. Fíjate, ciencia, ¿pero qué tiene que ver?
Pues sin embargo, era un hombre absolutamente accesible.
Sí.
Y esa entrevista estaba pensando dónde estará.
¿Fue en tele?
En radio. Era una hora de... Se le daba la medalla de esa emisora.
Qué
bonito. Y esto, cuando una emisora cierra, ¿dónde va?
Qué interesante.
Pues habría que recuperar esto,
bonito,
porque era...
Sería muy interesante, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí.
Pues desde aquí, ¿se puede decir la emisora o no?
Era Antena 3 Radio, ya lo compró la SER, ¿no? Pero no sé, no tengo ni idea.
Es que esas series,
no tengo ni idea de esas cosas, pero
hoy, ¿no?
¿Verdad?
Bueno, que hay mucho y tenemos todo el año para decir. Fíjate, por ejemplo, una cosa que va a llamar mucho la atención. Sergei Atutwey. Dices, mire, es que se pronuncia dificilísimo. Bueno,
¿sí?
A este señor le han invitado a revestir la fachada del edificio protomodernista de la Fundación Antoni Tàpies, diseñada por Luis Domènech y Montaner, con una segunda piel. Amigo, esto ya... ¿Te acuerdas cuando Cristo, el famoso este que revestía, no? Bueno, pues él va a hacer una segunda piel, basándose en todas estas texturas que decíamos. Señores, en enero tenemos aquí la gran exposición
pues
en Reina
habrá
Sofía.
Que...
Habrá que
ir.
Y iremos informando, porque lo de mira la mano ya lo hemos dicho. Quiero decir, descubrámosle. Pero todo esto no valdría para nada si usted, yo no le he encandilado, claro, ya estoy, claro, toque en internet, descúbrale, si no lo ha visto todavía, descúbralo. ¿Por qué? Porque, primero porque es español, porque es grande, muy grande, y porque somos olvidadizos, y se nos cuela siempre alguien, y dices, no, pero es que ahora, fíjate...
Y él no era realista, con lo cual mucha gente no entendió su arte, y otros lo valoramos mucho.
Él formó parte de la primera vanguardia, y hay que decir que los dos grupos que hacen ese rompimiento, uno es catalán y otro es madrileño, y él formó parte de ambos, del Dowell Set y del grupo El Paso.
El Paso,
El Paso inauguró la primera exposición de Picasso en la Galería Fernando Fe, entonces en la Puerta del Sol, que fue convenientemente incendiada por, en fin, espíritus que consideraban, ya sabéis que a Picasso le llamaban el rojo pintamonas, y entonces, basado en este criterio, pues aquello se incendió. Pero formó parte de esos dos grupos que son absolutamente decisivos en la ruptura de vanguardia del arte español.
Hace unos días entrevistaste a la persona que tiene en la actualidad la colección privada más importante del grupo El Paso, Fernando Fernán Gómez, hijo.
Vaya, pues tiene otra entrevista.
Esa exposición tendría que ir algún día a la sala de exposiciones del Centro Cultural de la Villa Teatro Fernando Fernández.
Pues sería maravilla.
Hay bastantes cosas en el Museo Reina Sofía, del Paso. Sí. Y bueno, también es de algunos otros grupos, como Estampa Popular, que hacía lo mismo pero en grabado. En fin, todo lo que fue una transgresión arte... un arte absolutamente adocenado de los 50, de los años 50 en España, que revolucionaron esos dos grupos, insisto.
Pues es una suerte haber empezado hablando de una persona que se nos fue, pero que nos ha dejado un legado de libros increíbles. Hablar de Tapies en este centenario, que tenemos que hablar a lo largo de todo el año, muchísimo. Pero ahora es que si os digo que vamos a hablar de Ramón y Cajal, así que Marta, vamos a ello.
Pues mira, la Real Academia Nacional de Medicina de España se ha presentado Viva Cajal, que es un libro que coeditado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la editorial Geoplaneta, está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Ya está en las librerías, por cierto. Y bueno, tiene una acogida tal en la presentación entre el pequeño público mencionado, que bueno, escuchaban en silencio y llenaban de preguntas el auditorio, preguntas que sorprendían a las propias autoras, que son Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero. El científico español, su trabajo, su vida, su tenacidad, está en esta obra. Belén Yuste nos ha narrado esa pregunta que tanto le ha sorprendido de los niños.
¿Qué había que hacer para llegar al premio Nobel? Porque si él era un niño travieso... Y bueno, que tenía dificultades, porque eso es cierto, para aprobar la enseñanza primaria y el bachillerato. Y bueno, estaban sorprendidos que un niño como ellos pues llegara luego a la cima más alta de la ciencia cuando había suspendido, cuando era pequeño, y era un niño muy inquieto y con sus padres muy preocupados por su futuro.
Belén Yuste, que es responsable del área de Cultura y Ciencia del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Déjame decir que es una auténtica maravilla.
Es una maravilla.
Porque ella es que es impulsora de cantidad de los actos. Precisamente hablábamos de cuadros. Los cuadros van al 12 de octubre gracias a ella.
Pues es una de las autoras de este libro, junto a Sonia Rivas Caballero, que es escritora y directora de la empresa cultural Roca Viva Eventos. Para Sonia, el objetivo de este libro, que es otra maravilla, es claro.
Pues mira, lo que planteábamos era realmente acercar al personaje a la infancia, a la juventud. Queríamos que comprendieran que los niños, que con esfuerzo, como el propio Cajal dice, si tienes esfuerzo y puedes, si puedes ser, si te lo propones, escultor de tu propio cerebro.
A Ramón y Cajal no le gustaba que le consideraran un genio o un sabio. Él se consideraba un obrero de la ciencia, multipremiado, con un Nobel de Medicina, entre otros muchos. Pidió incluso que le rebajaran el sueldo en el laboratorio que le otorgó la reina María Cristina.
Fíjate, en esto, madre, ¿me escuchas esto?
Y dices, por favor.
Vamos a escuchar.
A ver.
Mira, una cosa que le sorprendió también, y sorprende mucho a los chicos cuando se lo contamos a los niños y niñas, es que cuando ya él consigue que uno de los grandes premios y le crea la reina María Cristina un laboratorio para que pueda investigar a nivel europeo, le ponen un sueldo de 10.000 pesetas y él escribe que no necesita 10.000 pesetas, que con 6.000 es suficiente, y que le rebajen el sueldo porque él sabe lo que cuesta a los campesinos ganarlo.
Mira, de verdad.
Vaya sensibilidad.
Ya ve, es que esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay actos en la vida de las personas que marcan una vida. Estamos hablando de un premio Nobel único. Y qué bien que se haga esto. Recordar que hay una serie, que la pueden ustedes ver, que hizo Adolfo Marsiach, que se parecían físicamente.
Espléndida.
Pero ese acto, que alguien diga en este mundo...
rebájeme el sueldo, que hay campesinos...
Escucha, es que te
merecen
llena de emoción.
Más este dinero.
Claro, en un mundo, eso es dialogar con el siglo XXI. Esto yo lo pondría todos los días a los señores parlamentarios.
Bien,
es que no hay
bien.
Que olvidar que tenía una sensibilidad exquisita, Santiago Ramón y Cajal, que admiraba mucho la naturaleza.
Y la pintaba muy bien.
También se interesó mucho por la fotografía y por la familia. La familia hizo mucho por él y él para ella. Y contribuyó a impulsar, y esto es muy importante, el talento de las mujeres investigadoras.
Llamaba a la unión de las neuronas, él descubrió la independencia de la célula nerviosa y la neurona, a las que llamaba mariposas del alma, porque él le encantaba desde pequeño la naturaleza, y la unión entre una neurona y otra la llamaba besos, que luego, evidentemente, el gran científico inglés Sherrington le llamó simnasis, que es lo que hoy en día manejamos todos los científicos. Cómo él sigue estudiando, llega a ser profesor, y cuando es profesor, efectivamente, llega a ser una escuela. Y en esta escuela, nosotras queremos hacer hincapié, nombramos a los discípulos, a los principales y a las primeras mujeres que fueron a su laboratorio.
Pues todo esto se recoge y mucho más en este libro, Viva Cajal. Por cierto, el acto ayer terminó con un Viva Cajal.
¡Ah, qué bien! ¡Viva!
Escrito Viva por Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero, y que está ya en las librerías. ¿Nos parece el regalo perfecto para estas Navidades?
Sí, sí, es verdad.
Pues os recuerdo que ya están las librerías que edita Planeta y que las autoras, Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero, preparan ya una biografía sobre este obrero de la ciencia, don Santiago Ramón y Cajal.
Pues precisamente una de sus nietas, resulta que Silvia Ramón era compañera de mi madre. Y siempre Silvia Ramón, y un día una de las profesoras dicen, pero oiga, si su apellido es Ramón y Cajal, ¿es usted? ¿Tiene algo que ver? Sí, pero, o sea, la modestia personificada, como no querían sobresalir y que nadie dijera, ah, son ustedes, se quitaron
el... De casta le viene algo.
Por eso, que es que no me extraña, él se rebaja el sueldo, en fin.
Esto, hay que repetirlo muchas tardes esto, lo de Ramón y Cajal.
La modestia, la humildad, pero de toda la familia, ¿no?
Y de toda la familia, fíjate qué curioso. Y luego la sabiduría.
Eso es, eso es.
Pero fíjate, pensando cómo las neuronas, se llamó luego después a esa unión, era tan bonito, besos, dijo
besos.
Él. Claro, a mí me parece tan poético.
¿Y las
tan
mariposas?
Hermoso. Las mariposas, bellísimas.
Sí, señor, bellísimo. Pues tenemos ya un regalo perfecto para estas Navidades.
¡Viva Cajal!
Así que viva Cajal, y ahora nosotros les ponemos un disco, que esto sí que es primicia, vamos a decir, mundial, estratosférica.
Y del siglo XXI. Fíjate, cuando hagamos el resumen de quién hemos hablado hoy, va a aparecer ella.
Ella. Y hay que decir que a partir de hoy, no, es que empieza todo a partir de mañana, pero tiene esta diferencia con nosotros.
Hoy vísperas.
En vísperas, Érase una vez, que es el título del EP, que así se llaman ahora, que mañana nuestra invitada saca al mercado, tanto en formato físico como digital.
Sí, vamos a escuchar No sabe a nada, que es uno de los sencillos que lo componen, y que es para ella un canto de agradecimiento a toda la gente que apoya a esta artistaza durante todo este tiempo.
Voy a salir a buscarte, ser como la lluvia que cala, todas las historias que tienes que contar.
Ella es uno de los rostros más populares en la música de nuestro país. Antes de que muchos la conocieran en Operación Triunfo, ella ya se dedicaba a cantar, ya se dedicaba a la música, porque ella también es actriz de musicales y de pequeña despuntaba en la música. De hecho, estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, ella es de San Cristóbal de la Laguna. Se especializó en flauta travesera, pero canta como los ángeles. No en vano ha sido miembro de un coro de voces blancas. Ahora lanza este nuevo disco, se titula Érase una vez, un título de cuento, como de cuento parece ella, y así se sintió cuando hace unas semanas, recordamos, pulsó el botón del encendido navideño de Madrid Capital. Ella es Ana Guerra.
Pero bueno, Ana.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero menudo regalo nos trae, además doble.
Bueno, bueno, si vieran ustedes lo que ha puesto en la mesa, es que ha sido el encendido de los estómagos.
Sí, sí.
Hay que merendar algo, ¿no?
Exacto, exacto.
Barriguita llena, corazón contento.
Exacto. O, Ana, lo primero antes de nada, ¿cómo estás? Porque, claro, ya estás en el examen final.
Total, estoy en el tiempo de descuento por completo, con los nervios a flor de piel. Con muchas ganas de ver la reacción que tiene la gente, ¿no? Porque al final lo hacemos siempre para afuera y para los demás en esta profesión. Y bueno, pues deseando ver cómo aceptan el formato también, porque no hemos sacado un disco al uso, hemos sacado una carpeta que dentro tiene los manuscritos, porque yo siempre a las sesiones de composición voy con bolígrafo. Me dicen, ¿qué antigua eres? Digo, no, analógica.
Analógica, ya está.
Entonces,
claro.
Al final ha servido ese manuscrito para que la gente también tenga incluso las frases que pudieron haber sido y no fueron dentro de las canciones, ¿no?
Y que a lo mejor serán. ¿Quién sabe?
Y que a lo mejor se usan para otra cosa,
claro.
Exacto. Y luego viene también con unas pegatinas para que peguen en la carpeta, vienen con unas polaroids de momentos de este año mío para que las tengan, no sé. Viene como una experiencia interactiva también, aparte de que las cuatro canciones pues salen con sus respectivos videoclips.
Bueno, me encanta. O
qué
sea,
maravilla.
que no es solamente un estreno musical, es mucho más. Es meternos dentro de la propia creación, ¿no?
Exacto.
¿Cómo surgió todo?
Porque al final piensa que ya a día de hoy casi nadie coge un CD y lo pone en un reproductor, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a los tiempos que tenemos. Y aunque sí saldrá el próximo año un vinilo, que la gente, fíjate, a día de hoy compra más un vinilo que un CD porque casi que es un artículo de merchandising.
Eso. Y de recuerdo,
claro,
es verdad.
Hemos querido crear pues esa experiencia donde puedas eso, justamente lo que acabas de decir, meterte en la creación del disco, ¿no? Y disfrutarlo así como si formarás parte de ello, que forman parte de ellos todas las personas que tienen esta carpeta. Es una edición limitada que se puede comprar solo a través de mi web y a ver qué pasa. Y están todas firmadas, además.
¿Puedo decirle una cosa de las gafas?
Por favor.
Primero, tienes la cabeza tan bien amueblada que si ya el exterior está igual de bien amueblado, llevas unas gafas que puso de moda hace muchos años Chicho Ibáñez Serrador.
Es verdad, tienen un aire.
Me estaba recordando a Victoria Abril, a Silvia Marsó, a tantas actrices con esas gafas que fueron un icono en televisión española. Oye, tienes la cabeza muy bien amueblada.
Muchas gracias.
Y siempre lo decimos y no es lo normal, tristemente. Tú lo sabes.
Esta profesión es muy loca.
Muy loca, os catapulta, os hace famosos, salís de vuestra casa y luego se escupe y luego... El que es inteligente sabe autocrearse y decir, aquí estoy yo y esta es mi forma de entender la música, esta es mi forma de hacer las cosas. Bueno, a ti se te ha visto la patita rápido, ¿eh?
Bueno, pues al final todos tenemos ese proceso, ¿no? O sea, yo siempre, y además lo recomiendo abiertamente, ya no solo a la gente que se dedica a esta profesión, que me parece fundamental, sino a todo el mundo, que hagan terapia. Que necesitamos mantener los pies en el suelo, que necesitamos conocer a nosotros mismos, saber lo que nos pasa, ponerle nombre a lo que sentimos y saber quiénes somos y dónde queremos ir, ¿no?
Ya, ¿y tú haces terapia? ¿Sigues haciéndola?
Yo sigo desde hace 4 años que sigo con mi terapia. A veces pues la paro un par de meses, por lo que sea, por verano, ¿no? Y cosas así, que te das un respiro y luego te sigues trabajando porque hay un montón de preguntas que no conoces de ti misma o sentimientos que tienes que no le sabes poner nombre, ¿no?
Bueno, esto la gente joven ya lo ha asimilado.
Sí.
Quiero que sepáis que antes nadie decía voy a un terapeuta, voy a un psicólogo, nadie lo decía.
Jamás.
Y ahora la gente joven, como Ana, lo estáis diciendo todos. No hay uno que no lo diga. Actores, actrices, cantantes, gente que se ha hecho muy,
pero
muy famosa.
Si echamos un poquito la vista atrás al cine, por ejemplo, Marilyn Monroe, un icono, ¿cómo acabó la pobre mía?
Claro.
¿Por qué? Porque la distancia que va entre ese sueño que tiene la gente de una actriz o de un actor o de una cantante, ¿no? Y la realidad, que es un ser humano.
Exacto.
Ese trecho...
Y dista tanto.
Claro, ahí empieza todo el lío. Entre lo que quieren ver de mí y lo que yo en realidad soy cuando llegas a casa por la noche y tienes que bajar la basura. ¿No habéis bajado la basura?
Claro, claro. Pues poder bajar la basura, pasear por la calle, que no pase nada, que no creas, ay, 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 que algo me va a ocurrir. No.
No, todo lo contrario. Si es que, por eso, fíjate, yo la miro y mira, mira su rostro, mira sus ojos, mira su energía, está tranquila.
Eso es. Ella es cantante, compositora, bueno, presentadora. Bueno, bueno, actriz,
sí, escucha, de musicales.
¿Sabes que digo una barbaridad? Tú no te enfades conmigo.
No.
Tiene un novio, un hombre de teatro.
Sí, señor. Sí, señor. Tengo un novio que es la mejor persona que conozco.
Claro, no, pero es, oye,
¿por qué nos íbamos a enfadar?
No, pero ya, oye, hay gente que dice, no, mi vida privada. ¿Ves cómo es normal? Ahora ya sí que me pongo de rodillas delante de ti. Le das un abrazo. Soy Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de teatro. Y que le vaya bien porque le...
Tenéis que ir a verlo.
Está
todos los jueves en los teatros Luchanas de diciembre y enero haciendo Yo Sostenido, una catarsis personal muy bonita. Estáis invitadísimos a verle.
Oye, pues mira.
No has dicho el nombre de él.
Víctor Elías.
Víctor Elías, ahí le tienes. En los teatros Luchana, qué bonito.
Va a estar aquí, lo llamo amor.
Va a estar aquí contándolo, ¿eh? Va a estar aquí contándolo.
Qué bien,
así
qué maravilla que
os
cuente él.
Ahora es momento Ana Guerra y creo que tu padre tuvo mucho que ver, ¿no? Con la música.
Sí, en casa, a ver, también en tierra canaria, allá donde vas, te encuentras un rincón musical. El que no canta, toca. El que no toca, canta. Y siempre, y el que no baila. O sea, siempre es verdad que nos, que tenemos una cultura preciosa y muy musical. Pero mi padre tuvo mucho que ver cuando yo ya estaba trabajando en unos grandes almacenes y estaba ahí sumergida en el trabajo. Y me dijo, oye, ¿que vuelve o te? Y le digo, ah, muy bien. Digo, ¿eh? Y yo estaba pagando mis facturas, ¿no? Y tenía un sueldo y tenía una vida... Y llevaba cantando desde los 7 años y dedicándome a la música. Y entonces me dijo, bueno, ¿no te vas a presentar? Y digo, yo no tengo un hueco, no te... Yo canto boleros y tangos. Yo, ¿qué voy a hacer en Operación Triunfo, papá? Y me dijo, vale, no te presentes, pero recuerda que no has venido al mundo a vender perfumes, que no pasa nada, pero que no es tu misión. Tienes otra misión en este mundo, ¿no? Entonces colgué el teléfono y me quedé con esa frase. Y dije, me voy a callar. Y me fui calladita, sin decírselo a nadie, un miércoles cualquiera al casting de T.
Ay, ay, ay.
Qué bonito, qué bonito.
Bueno, y ahí empezó todo, ¿no? Empezó el todo no, había empezado antes, pero el ser famosa, esto que dicen, ser popular, ¿no?
Sí, sí, que empezó si pudiera ahí. Yo lo quitaba de la... O sea, me encantaría ser como Hannah Montana, ¿no? Que ahí hubiera una cara para la persona popular que se sube a un escenario y tener otra totalmente diferente para la vida normal donde nadie sepa quién eres, ¿no?
¿Te gustaría entonces?
A mí me encantaría, sería perfecto para mí.
Entonces necesitarías un nombre artístico a lo mejor, aunque bueno, Ana Guerra ya es nombre artístico porque has reducido los apellidos, ¿no?
Total, pero como me llamo Analicia, sería Analicia de día y Ana Guerra de noche.
¡Ah! ¡Qué bueno, qué interesante!
Analicia, menos mal, pero una cosa, ¿y la madre?
Ah... ¿Mi madre?
Sí, tu pobre madre se ha quedado sin apellido.
Oye, Morales.
Yo me llamo Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sí. Y un día mi madre dice, como el Pérez no es demasiado allá, yo me pondría también de la Fuente.
Y te lo sugirió, pues así
lo sugirió,
como el que no quiere la
lo
cosa.
Lo exigí siempre, ahora ya no, pero al principio es muy largo.
No, está muy bien.
Yo te voy a
mí
a
me gusta.
A Ana Alicia Guerra.
Muy
Ana
bien, Alicia. En el conservatorio todo el mundo me conocía como Alicia Morales.
Ay, va.
Para mí era rarísimo que de repente me llamaran a la guerra. Digo, bueno.
Bueno, pero fíjate, no sé si, en fin, has cantado con tanta gente grande, que eso también da un bagaje. Te das cuenta que los más grandes son los más sencillos.
Eso es increíble, eso es una verdad como un piano, ¿eh?
Pero vamos, no sé quién te ha dejado más huella, porque tú has estado con Juan Luis Guerra, que no sé si es primo tuyo.
Ojalá. él y yo decimos que él es mi tío y yo soy su sobrina. Ah, bien, no es verdad, pero para nosotros sí.
Alejandro Sanz, Carlos Rivera, entre otros muchos, ¿no? Colaboraciones con Tiziano Ferro, Tini, Gracie, Mike Bahía, Lasso. No sé, ¿quién te ha dejado huella? A ver,
vaya, vamos a dar por hecho que cada una de las personas con las que me he podido cruzar en escenario me han dejado mucha huella porque cada una me ha enseñado algo completamente diferente.
Sí.
Es verdad que cuando canté con Juan Luis Guerra me llamó mucho la atención la espiritualidad que tenía y lo que tú dices, lo tranquilo que estaba. Recuerdo que le conocí porque me decían, no le puedes conocer antes de cantar. Y digo, no me fastidies, digo, si me va a dar algo, si yo salgo al escenario y me lo encuentro, que además mide 2 metros. Y yo digo, entonces le conocí y recuerdo que cuando terminé de conocerle, que enseguida me dijo, sobrina, y digo, ay, ya está, ya puedo cantar contigo, está todo bien. Recuerdo que se encerró con la banda a rezar. Y a tener un momento súper íntimo. justo antes de salir para hablar con cada uno, con su Dios, ¿no? Y salir a dar lo más puro y profundo de cada uno. Eso fue una enseñanza que me enseñó y es un ritual que yo ahora hago siempre con mi banda. Y bueno, y Alejandro Sanz, que lo que me queda de él, aparte de él, o sea, lo generoso que es. El otro día me llegó una invitación a su cumpleaños, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es como, jope, qué generoso eres, ¿no? Enseguida pues le mando canciones cuando las tengo, les pone título. Le digo, no sé cómo llamar a esta canción, y me la pone él, ¿no? Y me dice, me gusta esta frase, esto, y me tiene como un poco apadrinada, y eso me da mucha tranquilidad, ¿no?
Pues eso no lo puede decir cualquiera, no, la verdad. No. Bueno, también te tenemos cantando con Juan Magán, así.
¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote?
Esperándote.
Que tú decidías la hora y el día para volver. Que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me va sola, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas ya no.
Y su papá le dijo, oye, ¿y esto de OT? Ella dijo que no, porque ya cantaba boleros. Y miren, es que, madre mía. Y es que le da todos los géneros, Ana.
Mira, yo siempre he dicho que hagas lo que hagas, intente hacer, ¿no? Intente sentirte muy bien haciéndolo. Entonces, yo te prometo que cuando he sido camarera, he sido la camarera más feliz del mundo. Cuando he vendido perfumes, he sido la vendedora de perfumes más feliz del mundo. Y claro, cuando llegas a poder dedicarte a lo que te vibra y a lo que vienes a este mundo a enseñar, ¿no? Que es a hacer sentir a la gente, ¿no? Ya me podía haber dado reggaetón, flamenco, urbano, rap, que
hay
iba
tiempo,
a ser.
Hay tiempo, hay tiempo.
Iba a ser, claro, iba a ser la más
hay
feliz
vida,
del mundo.
Hay vida, ¿eh? Hay para vida. Hacer recorridos.
Hay vida. Y sí. De esta época lo que más recuerdo era que las niñas cantaban esto, ¿no? Y se empoderaban diciendo, a mí nadie me controla, ¿no? Y son mensajes que las madres me agradecían mucho que calaran dentro de las niñas tan chiquitas, ¿no?
Claro.
Ahora estoy en otro en otra etapa musical completamente diferente, pero agradecida a este momento también.
Bien, pues queremos ir a la etapa actual,
sí,
musical, ¿no?
Sí, porque yo leía un tuit esta mañana tuyo, que es como te hemos presentado, que decías que No sabe a nada es un canto, yo lo extiendo a todo el trabajo que presentas mañana, que lanzas mañana, es un canto de agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Así quiero que sientas esta canción más tuya que nunca. Ya eres consciente de que ya no es tuya, que es nuestra.
Sí, ya en el momento en el que sale ya deja de ser mío totalmente para ser de la gente que quiera, ¿no? Entonces, en este álbum sí me parecía muy importante. Porque tengo una sensación que es cuando estamos cansados, estamos de gira, tenemos 3 conciertos seguidos, ¿no? Llegas a una ciudad que no conoces de nada y de repente, ¡pum!, te encuentras caras que llevan contigo desde, ¿no?, desde el principio. Y ya en ese momento se convierte en algo conocido el lugar donde estás, ¿no?
Es verdad.
Ya tiene algo.
Ya hay algo.
Que hay algo que ya te conecta mucho más con el lugar. Entonces digo, no es suficiente hacer una canción, evidentemente, porque no lo es. Digo, pero quería tener algún detalle con la gente que me sigue y que me ha cogido de la mano y que me ha sujetado cuando tenía miedo, que ha estado cuando las cosas no han ido del todo bien, que han estado cuando han ido bien, y que pase lo que pase siempre tienen una sonrisa para mí, ¿no? Entonces dije, oye, pues esta para toda la gente que me sigue.
Mira, Ana Guerra merece ahora mismo un regalo fuera de lo que ella nos trae y le pido a Mario Mora, que es músico, que es pianista y que ha estado escuchándote, le tienes que hacer un regalo en forma de música. Si fuera música clásica, ¿qué le pondrías ahora mismo? Así lo primero que te venga a la cabeza.
Pues lo primero que tengo preparado, porque realmente estamos en el 150 aniversario de un gran compositor, quizás el compositor que más música bella ha escrito jamás, y quiero que escuchemos esta sinfonía, este adagio, que yo creo que la puede representar muy bien.
A ver cómo suena este adagio, así, así.
Es música de un compositor que seguro que ya conoce muy bien, Sergei Rachmaninov, seguro que alguna vez lo ha escuchado en aquellos años de conservatorio. Y estamos en su 150 aniversario en este 2023, así que habría que hablar de él.
Claro, pero dime por qué, y es lo primero que te ha venido a la cabeza, ¿por qué la representa? ¿Qué tiene este compositor que te une a ella? A ver.
Pues yo creo que es un compositor que tiene también una carrera parecida, de alguna manera, salvando un poco la distancia del tiempo, ¿no? Pero es un compositor que era intérprete, después triunfó como compositor y tuvo una vida de ensueño. Es verdad que fue otro momento, era el Imperio Ruso, tuvo que salir de Rusia, pero acabó viviendo en sus villas de Suiza, en su Beverly Hills en Estados Unidos, y digamos que tuvo todo el éxito del mundo. Así que alguna relación habrá, yo creo.
Hombre,
fíjate qué predicción, ¿eh?
Él está, le está diciendo, sí señor, vivirás a lo mejor, te refieres a que va a salir de España, quizás. Tú la ves más fuera que dentro.
Yo creo que puede vivir donde quiera, pero tiene las puertas abiertas de cualquier país que le quiera acoger. Y yo creo que todos los que acaban... Ahora ya no es Beverly Hills, ahora suele ser Miami, ¿no? Donde se van los famosos con mucho éxito, pero bueno, por allá acabará.
Yo estoy también en Madrid y me voy a mi tierra cada vez que puedo.
¿Qué te parece este regalo que te ha hecho Mario Mora?
Wow, Mario, es espectacular. Es espectacular, o sea, bueno, necesito oír la pieza entera, por favor. Bueno. O sea, en cuanto salga
pues
de aquí,
a por
la pongo.
Rachmaninoff.
Rachmaninoff.
Cada vez que veáis a Rachmaninoff en una cartel de concierto, entrada a ver el concierto, porque es un compositor que nunca falla, ¿eh?
No, y además, es que te deja como...
En estado, el que nos está dejando las dos, Rachmaninoff y Ana Guerra, los dos flotando. En éxtasis, flotando.
Ya.
Relajados y tranquilos.
Bueno, le podemos dedicar a Rachmaninoff un programa entero, ¿no? ¿No te parece, Mario?
Yo creo que sí. Habrá que hablar de él un día tranquilamente, de su música y de su vida, que es bastante interesante, por cierto.
Bueno, pues, Ana... este es nuestro regalo, queremos que te lleves esto, pero nosotros volvemos a Érase una vez, que esto es lo que te ha traído aquí, que mañana te estrenas y sacas al mercado, que tus fans deben estar deseando esa cuenta atrás de 4, 3, 2, 1, ya.
Bueno, la verdad que me siento como muy protegida, ¿no? Hemos creado como una familia... Que, bueno, de hecho, cuando me prometiste lo dije primero a ellos antes de sacar la noticia, ¿no? Al final se convierten en personas importantes para ti. Y como siempre digo, se encargan de llenar la piscina de agua, porque yo siento que cada lanzamiento es como si te tiraras una piscina sin saber qué hay debajo, ¿no? Entonces, si hay agua, hay agua, y si no, no. Pero si hay personas maravillosas, siempre te vas a sentir protegida, ¿no? Entonces, de alguna manera me crea una seguridad a la hora de lanzar esto, que es como, ya está, mira, mi corazón está aquí. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero mi corazón es esto.
Es esto.
Tú que no tienes tiempo, te sobran los intentos y nunca se te ha hecho tarde. Rompiendo este silencio, te miro y no te encuentro. Voy a salir a buscarte y ser como la lluvia que cala en todas las historias que tienes que contar. Tienes que saber que te sin ti no me sabe nada. Te veo en cada mirada, me siento hipnotizada. Que sin ti no sabe nada. No sé si sientes mi drama. Siempre que se acaba necesito un poco más.
Pues esta es Ana Guerra en estado puro, nos ha hecho este adelanto, mañana la van a ver, la van a escuchar por todas partes, empezará este lanzamiento de Érase una vez, te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias y gracias por invitarme, por favor, a tener este momento previo de nervios acompañada.
Bueno, tú acuérdate de Rachmaninoff.
Total, y entro en calma.
Y entras, de repente ya toda la fuerza te viene.
Totalmente.
Pues, Mario, gracias por el regalo. Mario Mora.
Un placer, gracias. Como siempre.
Mil gracias.
Miguel Ángel Almodóvar, que ha sido... Bueno, tú algún día tendrás que cantar con Ana Guerra. Solo te digo eso. Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias también por...
Benito Pérez Galdós, como santo laico para ti.
Eso es. Marta Zúñiga, gracias.
A ti,
a todo el equipazo de Madrid Directo, y dejamos para el final a Ana Guerra, que eres nuestra guinda en esta tarde tan maravillosa. Te deseo lo mejor.
Igualmente. Y, oye, feliz Navidad a todo el mundo.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que se nos había olvidado! Nada más, queridos amigos, feliz tarde. Ha sido un placer estar con ustedes 3 horas de radio. Adiós.
Rompiendo este silencio, te miro y no te encuentro. Voy a salir a buscarte y ser como la lluvia que cala.
Madrid Directo, en Onda Madrid.